COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando Herrera en COPE, ahora para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y hoy con un programa muy especial. Estamos en el campus Nursery School Logos, el campus de infantil del Colegio Logos Internacional. Estamos hoy en Las Rozas. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer estar aquí acompañándote. Un saludo en nombre de todo el equipo. Fíjate que vengo muy bien acompañada. Tenemos la asistencia técnica de Roberto Balduque y de Tony Navalón en nuestra salida. Y está en los estudios de la cadena COPE Madrid, Teresa Fernández Almagro. Y en la producción, como siempre, no nos falta Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Como sabes, estamos celebrando en la Comunidad de Madrid la Semana de la Educación. Y en esta semana, que es decisiva y de decisiones para las familias madrileñas, hemos querido mostrarte cómo se trabajan todas las competencias de la persona en el Colegio Logos, desde que nuestros hijos son bebés. De hecho, estamos en directo desde donde siembran la semilla, desde el Nursery School Logos, en la urbanización El Cantizal, hasta que sus estudiantes están preparados ya para ir a la universidad. En unos minutos vamos a conocer a sus profesionales y nos vamos a adentrar en sus vericuetos, pero antes vamos con las noticias del día. ¿Y de qué se está hablando hoy en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues se habla de los datos del paro. El Ministerio de Empleo ha publicado a primera hora los datos de afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado en los servicios públicos de empleo en nuestra región, los del mes de febrero. El número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid ha aumentado en este mes. Febrero no suele ser un buen mes. En 1.673 personas, un 0,40%. Y también hoy es una jornada en la que los dos candidatos a las primarias del Partido Popular de Madrid están de ronda con sus afiliados. Tenemos por un lado al candidato Luis Asúa, que presenta su programa en Boadilla, Pozuelo, Villaviciosa, Las Rozas y Majadahonda. Y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que hará lo propio también esta tarde con los afiliados y simpatizantes de Fuenlabrada y otros municipios del sur de nuestra comunidad. Pero si hay algo que se ha viralizado en las últimas 24 horas es la historia de Nico, el dibujo viajero que salió de una clase de tercero de la ESO, de un instituto de secundaria de Torrejón de Ardoz, y que ya recorrió, fíjate, en muy poquitas horas, en muy poquitos días, el mundo entero. Su profesora de Historia y Geografía, Esperanza Reviriego, estaba trabajando con los alumnos el sector terciario. Hablaban de medios de comunicación, hablaban de redes, de cómo se comparten las imágenes, con demasiada ligereza, y decidió hacer un experimento. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Y les comentaba y les preguntaba a ellos si eran conscientes de la cantidad de imágenes que ellos publicaban a diario en las redes sociales. Y bueno, pues llegamos a una reflexión, que sí que publican muchas, y les sugerí hacer este experimento. ¿Qué os parece si hacemos un dibujo que no sea especialmente artístico y lo difundimos? A ver qué pasa, a ver hasta dónde llega.
Enseguida seguimos contándote la historia de Nico. Nos piden paso ya desde la DGT. Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de nuestra región. Desde el centro de pantallas de la DGT, portavoz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Pues todavía con niebla en algunas carreteras persiste. Es el caso de la zona de Torrelodones y Las Rozas en la carretera de La Coruña. No es tan densa como a primera hora de la mañana, pero conviene tenerla en cuenta y también en general en toda la comunidad porque no acaba de levantar del todo. Se ve mejor, pero insistimos, muchísima precaución.
Muchísimas gracias, Anselmo. Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Se nos espera Inmaculada Landeras. Vamos a ver cómo está el tráfico en la capital. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En esta conexión nos vamos a centrar en una manifestación que ahora mismo altera el tráfico. Nos referimos a una manifestación de vehículos de autoescuela que ha partido de Móstoles y que ya se encuentra en Arturo Soria, a la altura de José Silva. Les advertimos que más tarde acudirán a la calle de Arturo Soria, ante la Jefatura Provincial de Tráfico, y ya luego a Josefa Valcárcel, a la dirección general de tráfico. Por lo tanto, esas vías cercanas a la carretera de Barcelona las han de tener en cuenta. En este momento se encuentran esperando a la otra comitiva que viene de Alcalá de Henares y se juntarán ambas en este cruce, en Arturo Soria con José Silva. De manera que han de tener en cuenta que se mantiene cortada desde la calle de Torrelaguna en ese sentido. Esto es lo más destacado.
Vaya día el que estamos teniendo en esta jornada de jueves 2 de marzo. Está la Comunidad de Madrid sumida en una nube, ¿eh? Hemos amanecido con intervalos de nubes y brumas matinales, especialmente en el sur de la comunidad, que han ido trasladándose hasta llegar al noreste. Las temperaturas experimentan cambios ligeros en la Comunidad de Madrid. Hoy alcanzaremos máximas, por ejemplo, de 18 grados en Aranjuez, 16 en la capital o 15 en Collado Villalba. Y ya de cara a mañana te adelanto que el viernes llegará con nubes y con lluvia. Incluso la cota de nieve podría bajar hasta los 700 metros. Bueno, te estaba contando la historia de Nico. Seguro que has recibido a Nico en tu teléfono móvil a través de WhatsApp, porque es que en las últimas horas ha viajado por todo el mundo, también a través de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Es un experimento que partía de un instituto de Torrejón de Ardoz. Querían hacerles ver a los chavales cuánto de importante es lo que comparten en las redes sociales y qué consecuencias puede tener. Hoy jueves, Nico, que partió el martes pasado, está en todas partes y dice su profesora, que ha estado con nosotros en Herrera en COPE, que toca reflexionar.
Nico está en Holanda, Nico está en Bélgica, es que Nico está en todo el mundo. Pues la reflexión la vamos a hacer hoy, quería dejar 48 horas, por eso el experimento empezó el martes, a ver el impacto mediático de Nico, pensando que iba a ser solo a nivel local. Pero ahora la reflexión que tenemos que hacer es mayor, o sea, ya hemos puesto en evidencia que puedes perder el control de una imagen, entonces tenemos que hacer doble reflexión. Si hemos conseguido viralizar una imagen como algo positivo o si se ha viralizado una imagen con un contenido perjudicial.
Nos vamos hasta nuestros estudios de la cadena COPE, en la calle Alfonso 11, número 4. Allí está nuestra compañera Ana Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Con una envidia terrible de pensar que ¿sí? estáis en esos pupitres, porque las fotos son fantásticas del colegio, ¿eh? Bueno, a una le dan ganas de coger la mochila otra vez.
Y de volverte a convertir en un niño pequeño, ¿verdad?
Totalmente.
Pues aquí están los niños desde los 4 meses hasta los 6 años. Luego ya van al Logos Internacional y ahí salen preparados para ir a la universidad y siempre con una proyección muy importante internacional. ¿Y sabes lo que me gusta? Que desde que son pequeñitos ya les están hablando en inglés, ya juegan en inglés, ya les cantan en inglés, de una manera muy natural, pues casi como aprendemos la lengua materna. ¿Qué te parece?
Es fundamental, sí. Además que hablan con muchísima más fluidez los niños que desde pequeñitos tienen el acento ya como metido en su cabeza.
Sí, hija, eso en nuestra generación nos lo hemos perdido.
Bueno, hay algunos que sí, Beatriz.
Bueno, es cierto, cierto. Bueno, estamos preguntando por Nico en nuestras redes sociales.
Es nuestro amigo, nuestro personaje del día, Nico, ese chaval con gorra, con pajarita, escueto, bastante delgadito, que ha aparecido en la mayoría de los grupos de WhatsApp de todos los papás. Habéis contado, hemos escuchado a la profesora de Torrejón, que hizo viral la imagen a propósito para demostrar lo que podía suponer que una imagen entre en un grupo de WhatsApp sin permiso o con un permiso, entre comillas, pequeño. Y fíjate la que se ha liado. Está en Venezuela, está en muchísimos países ya dando vueltas. Te preguntamos en las redes, en @COPEMásMadrid, si eres consciente de la rapidez con la que se difunden y sin control este tipo de imágenes. Un 40% ha votado la primera opción, no. Yo soy despreocupado. Un 60% ha votado la segunda, sí, y cada vez más. Y nadie ha votado la tercera, sí, pero no me importa. Evidentemente eso refleja que la gente está preocupada por este tipo de conductas de nuestros pequeños o de los mayores también.
O de los mayores, también nosotros tenemos que aprender. Bueno, Ana, vamos a irnos ya con la información deportiva, porque seguro que estás sentada a tu vera, Arantxa Rodríguez.
Aquí la tengo, aquí la tengo.
Arantxa,
aquí estoy, aquí estoy. Pues nada, aquí muy feliz de poder estar aquí contigo y viendo lo que nos estás contando desde un centro educativo, que ahí están los que tendrán que hacernos el relevo, ¿no? Los chavales del futuro.
No veas cómo estaban jugando al fútbol en el patio, que me está asomando hace un ratito, porque yo decía, ¿dónde están los niños? Los niños cuando yo he llegado estaban en el patio. Y jugando al fútbol los niños y las niñas, y menudo patio, ¿eh?
Tú sabes que hay días sin pelota en los colegios ahora. Esto en nuestra época no había, pero ahora en los colegios, por lo menos el de mi hija, hay un día que es el día sin fútbol, para que los niños solo no jueguen al fútbol, sino que también se relacionen con las niñas y hagan otro tipo de cosas en los recreos. Así que hay un día, por lo menos en el colegio de mi hija, sin pelota, sin fútbol, sin que los niños puedan jugar al fútbol para que jueguen a cosas de chicas también, ya sabes.
Bueno, yo sé que a ti el deporte te gusta muchísimo, sí. Lo practicas, sí. Hablas de él, y hoy, ¿cuáles son los titulares del deporte Madrid?
Pues mira, hoy tenemos que contarte que ayer los aficionados del Real Madrid sufrieron mucho, más de la cuenta, seguramente, y se fueron a la cama, yo creo que un poquito enfadados, porque el Real Madrid consiguió al final remontar un partido, empatarlo a 3-3, pero no es suficiente porque pierde el liderato. Aunque claro, como decía Zidane, me voy contento por el resultado, porque es que el Real Madrid se va perdiendo por 1-3, además con un hombre menos porque fue expulsado Gareth Bale, y tuvo que remontar el partido con 10 jugadores, y al final lo hizo, lo que pasa que solo le dio para remontar, para empatar, y no para ganar el encuentro. Así que hoy los que sean del Real Madrid pues estarán un pelín enfadaditos y nos habrán ido muy contentos a trabajar, al colegio, porque hoy se han levantado y ya no eran el primer equipo en la clasificación, aunque es verdad que tiene un partido menos que tendrá que jugar, todavía no hay una fecha definida, contra el Celta de Vigo. Así que vamos a ver lo que ocurre en ese partido y vamos a ver cómo acaba, porque se pone el campeonato muy, 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 muy reñido y muy interesante, sobre todo para los que no sean de los equipos. Además, te cuento que Luis Enrique ayer, cuando estaba jugando el Real Madrid, anunció que deja el Barcelona a final de temporada, así que aguas revueltas en Madrid, aguas revueltas en Barcelona. Y te digo también que hoy juega el Atlético de Madrid, lo va a hacer contra el Deportivo de La Coruña en La Coruña para cerrar la jornada, será a las 9:45, y que también tenemos partido de baloncesto a las 7:45, Galatasaray, Real Madrid.
Fenomenal, Arancha, muchísimas gracias.
Un beso, Bea.
Un beso. Son las 12:31. Seguimos en el Nursery School Logos en Las Rozas. En un par de minutos estará con nosotros el alcalde de este municipio, José de la Uz.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. Sigues escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy nos hemos desplazado hasta Las Rozas. Y en concreto, estás escuchándonos desde el Nursery School Logos, en la urbanización El Cantizal de Las Rozas. Nos ha querido acompañar y estrenar con nosotros el programa su alcalde, don José de la Uz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, menudo entorno privilegiado. Hasta en días como el de hoy, donde las nubes también nos han querido perder el programa, nos damos cuenta que estamos en un entorno natural privilegiado con buenas comunicaciones. ¿Por qué es interesante elegir estudiar aquí en Las Rozas?
Bueno, pues en primer lugar, algo has apuntado ya, Las Rozas, que es sinónimo de servicios y de calidad de vida, es que además tiene un entorno medioambiental extraordinario, infraestructuras y sobre todo una comunidad educativa de primer nivel, donde además probablemente una de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad sea la integración de los tres modelos de educación y que todos están a gran nivel. Tenemos grandísimos centros como este en el que hoy estamos en el Logos, pero que además piensan mucho en el deporte, piensan en las nuevas tecnologías, buscan la excelencia, el bilingüismo y por tanto es un entorno extraordinario porque además luego tenemos un entorno también empresarial que facilita muchas salidas también del municipio.
Ha comentado el fomento de las actividades deportivas. Hemos visto las instalaciones deportivas del Colegio Logos. ¿Cuánto de importancia le da al deporte un municipio como Las Rozas?
Pues mira, Las Rozas ha sido dos veces premio nacional del deporte, una vez premio Comunidad de Madrid, y el año pasado la Comunidad Europea nos distinguió con el año Ciudad Europea del Deporte. Y es que es una seña de identidad de nuestra ciudad. Tenemos unas infraestructuras, unos clubes y unas asociaciones de primer nivel que han ido creciendo, que han ido subiendo de categorías y que han conformado un espacio extraordinario. Pero es que además desde los centros también se potencia. Se potencia a través de las olimpiadas escolares, se potencia además a través, por ejemplo, hace pocas fechas además tuve ocasión de participar en la primera carrera solidaria que hacía este centro, en Logos, para recaudar fondos para un centro educativo en África, y es una de las señas de identidad, como te digo, en el ADN de Las Rozas, la calidad educativa vinculada además al deporte.
Luego están esas jornadas deportivas escolares como las olimpiadas. ¿Cómo surge esa idea donde participan, bueno, pues todos los centros escolares de Las Rozas?
Bueno, pues efectivamente, las olimpiadas escolares que participan 10.000 niños cada año, porque además Las Rozas es una ciudad muy joven, una media edad de 38 años, pero es que tenemos 21.000 escolares en la ciudad. Pues la idea surge precisamente en este centro, en el Logos, y se van sumando a lo largo de los años, poco a poco, todos los centros de la ciudad. Y es una ocasión muy interesante porque todos los alumnos que se encuentran esos días fomentan las relaciones, cohesionan y hacen ciudad, efectivamente, porque bueno, fomentan esa relación y desmitifican y además se conectan. Y además, como digo, es probablemente una de las más importantes de toda la Comunidad de Madrid.
Lleva ya 2 años como alcalde. ¿Qué tal su experiencia?
Ah, pues vamos, muy gratificante. Estoy encantado de hacerlos un lujo y un honor, la verdad.
José de la Uza, alcalde de Las Rozas, gracias por estar con nosotros.
Bienvenidos a Las Rozas.
Bueno, seguimos, recuerda, haciendo un programa en directo. Estamos acercándonos a lo que son las entrañas de este importante colegio que encontramos en Las Rozas, el Logos Internacional. Y hemos decidido empezar por los más pequeños. Es importante destacar ese carácter internacional que el colegio proyecta desde que son bebés. Y de ahí programas como el Bachillerato Internacional, del cual hablaremos en unos minutos. Vamos a hacer un poquito de historia. El Colegio Logos es un centro privado y mixto que imparte desde el año 1975 enseñanza infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato, con ese programa que decíamos especial de Bachillerato Internacional. Se basa en 4 pilares, la formación en valores, los idiomas, la innovación y el desarrollo y el espíritu deportivo. Y así consiguen excelentes resultados, tanto académicos como personales. Me acompaña Pilar Martín, que es su directora pedagógica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y está también Ana Ortega, coordinadora de primaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días desde aquí.
Bueno, la etapa de educación infantil empieza desde los 4 meses hasta los 6 años. Llegan siendo muy bebés. Es lo que se desarrolla aquí en el Logos Nursery School. Son unas instalaciones preparadas para que los más pequeños aprendan y avancen en unos espacios adaptados y seguros, tan importante en esa etapa de la vida. Nos hemos quedado impresionados con el edificio de Nursery, esos espacios tan amplios, con esa luz tan natural, tan importante también para los más pequeños. ¿Qué destacarías, Pilar, precisamente del edificio? Yo voy a contar solo un detalle, para que lo sepan los papis que en estos momentos están pensando a qué colegio llevar sus niños. Hasta el canto de las puertas está redondeado para que ningún niño pueda pillarse. Son pequeños detalles que los que tenemos hijos pequeños sabemos sus deditos, porque lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre a ellos. Bueno, pues eso es un detalle de los muchos.
No tienen bisagras.
¿Qué destacarías del edificio?
Bueno, pues sobre todo el edificio se construyó pensando exclusivamente en el método y en nuestros alumnos, en cómo no es un edificio que luego se convierte en colegio, es un colegio que lo transformamos en un edificio. Es una idea, una pasión, una ilusión, y no sé si muchos arquitectos se tuvieron que sentar con un equipo educativo para diseñar un colegio, pero en nuestro caso fue así.
Estamos hablando de muchas veces de bilingüismo, pero en el caso de Logos hablamos de inmersión en el inglés. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que marca la diferencia?
Bien, pues la gran diferencia de la inmersión frente al bilingüismo es que nosotros no contabilizamos horas, contabilizamos días completos, y ellos crecen en el lenguaje, pero en todo momento del día, como aprendes tu lengua materna con tu madre a la hora de comer, que es cuando además más repites y trabajas las cosas, en los patios, se hace un esfuerzo enorme porque su día a día sea inglés, es el medio de comunicación, no es una lengua que aprendemos en un horario completo y sumamos horas, es el medio de comunicación dentro del colegio.
Hasta en el comedor. Hemos Hasta visto el comedor y hay algo que nos ha llamado, Pilar, la atención, y hemos visto bandejas de dos colores, bandejas azules y bandejas amarillas. Y en las bandejas amarillas figuraba una cartulina plastificada con una fotografía y las alergias de los niños, tan importante y que tanto nos preocupan a los padres cuando, bueno, pues tienen alergia, alguna intolerancia con el tema de la lactosa, el gluten. Me imagino que estáis muy preocupados en que los niños estén protegidos en este sentido. ¿Cómo lo hacéis para que no haya ningún tipo de error?
A ver, en estas edades los niños tienen que crecer sobre la seguridad y la seguridad física es importantísima y los procesos alimentarios son los que hay que cubrir individualmente porque no solamente se trabaja en su formación intelectual para ir creciendo, no, se trabaja en su formación global. Es importantísimo, por tanto, que todas sus necesidades estén cubiertas y las alimenticias son fundamentales para que no en ningún momento ellos se encuentren mal, incómodos, en cuanto que los padres y pediatras detectan intolerancias, alergias, nos los comunican, y por supuesto que hasta la bandeja es diferente, porque ten en cuenta que son muy pequeños y ellos visualmente, vivimos un mundo audiovisual, ¿no?
Sí, es cierto, todo nos entra por los ojos y a los niños más.
Efectivamente, pues visualmente ellos enseguida distinguen que su comida tiene que ser diferente y todo lo que hay en el entorno. Cualquier persona que se incorpore al comedor puede acercarse a un niño y comprobar qué es lo que no puede comer.
Se habla mucho de trabajar por proyectos. Paseando por las instalaciones del Nursery School he observado que, por ejemplo, creo que eran los niños de 5 años, están trabajando África. Sí. Y nos encontramos con dibujos que habrán hecho los propios niños o sus profesoras y educadoras relacionadas con el país, con el continente. ¿Cómo se trabajan los proyectos? ¿Cómo se planifica el curso cuando los niños son tan pequeños?
A ver, el trabajo por proyectos no es ir haciendo un proyecto que se presenta, no. El trabajo por proyectos exige que tú incorpores dentro de un planteamiento todas las áreas que tienes que trabajar con ellos. Hay dos maneras de trabajar por proyectos. Uno, más libre, que a la hora de sentarte en la asamblea, ellos, después de que tú formas, porque nunca abandonamos el proceso de los conocimientos hay que presentarlos, exponerlos, para conseguir después que ellos tengan la capacidad de una realidad auténtica, no de me han dicho, no. Entonces, una vez que tú has presentado ese conocimiento, ellos empiezan a comentar lo que han visto, sobre esa realidad que conocen, que no conocen, y de ahí tú puedes partir para la realización de un proyecto, que es una investigación. El proyecto lleva unas fases muy concretas, no es nada imaginativo y aleatorio, no. Hay que seguir unas fases, la primera es la de la investigación y recopilación de información, y sobre la base que ellos conocen. Y de ahí empieza a crecer un proyecto.
Estamos hablando con Pilar Martín, que es la directora pedagógica del Colegio Logos. Seguimos en Las Rozas. Nos hemos centrado en niños de 3 años en adelante. Aquí están hasta los 6 años, pero no hemos hablado todavía de los más pequeños. Y es que muchos de ellos llegan con 4 meses. ¿Cómo es el día a día de los bebés?
A ver, los más pequeños, desde que son bebés hasta los 3 años... se trabaja dentro de un entorno multisensorial. Esto significa la estimulación de los sentidos, los 5 sentidos que todos conocemos, más un proceso vestibular. Esto tiene que ver con el equilibrio o desequilibrio, el reconocimiento de nuestro propio cuerpo y del esquema corporal. Ahora, por las circunstancias, los niños no andan tanto por el suelo, no hacen la croqueta, pasan del coche a la marcha autónoma. ¿Qué ocurre? Que perdemos por el camino muchísima estimulación de nuestro esquema corporal y cerramos nuestras sinapsis y nuestra organización cerebral. De esta manera, nosotros lo mantenemos abierto, tenemos he montado un espacio Snoozel que fundamenta todo este trabajo multisensorial.
Ahora en unos minutos van a estar también los niños con nosotros porque estamos haciendo un programa donde los niños son protagonistas. De momento quiero que se os oiga decir hola, ¿qué tal? O hello. Venga, chicos, a ver, animaos. ¡Ey! ¿Qué edades tienen los niños que nos están acompañando ahora mismo?
Pues ahora mismo estos alumnos que tenemos aquí tienen 5 años.
5 años. Bueno, sí. Pues en unos minutitos voy a estar con vosotros, ¿eh? No, esto es un programa de radio en directo. Esto es una suerte. Esto es lo que luego oís cuando vais en el coche con papá y con mamá, que oís unas voces que salen del coche. Pues somos nosotros, un poquito más grandes, ¿eh? Un poquito más grandes. Bueno, seguimos hablando ahora con Ana Ortega, coordinadora de primaria. ¿Qué tal? Bienvenida, Ana.
Hola, buenos días.
Dejan el Nursery School Logos, pasan a primaria. ¿Y cómo se continúa con este proyecto educativo que ha empezado, bueno, pues desde que son bebés?
Bueno, pues es verdad que cuando los padres, cuando recibimos a los padres, entre comillas, es una tragedia. Se creen que van a la universidad, dejan a Pilar, dejan este entorno tan protegido y, bueno, pues llegan con sus miedos, con sus preguntas y les decimos que van a estar felices y contentos en una semana. ¿Por qué? Pues porque tenemos un espacio preparado para ellos. Aquí se encuentran, como tú muy bien has dicho, de 4 a 5 años. Pero ahí están solo los de 6 años, en un espacio que llamamos el ruedo. ¿Por qué? Es un espacio circular porque son 4 clases con cristales que dan un espacio donde se encuentra la biblioteca y un espacio redondo donde hacemos todo tipo de actividades polivalentes. Festivales, canciones, absolutamente de todo. ¿Cómo les preparamos también? ¿Cómo les recibimos? Hacemos reuniones, los tutores de 5 años, con los tutores de primero, con las acompañadas de las directoras, explicándonos por todo tipo de pormenores para recibirles. Nos acompaña siempre el departamento de orientación, que es común al Cantizal y a primero de primaria. Está siempre apoyándonos. Y hacemos una reunión con los padres en septiembre para explicarles cómo va a ser el día a día y además explicarles que siempre vamos a estar a las 9 de la mañana recibiéndoles y a las 4:30 despidiéndoles para cualquier pormenor y detalle estar ahí pues para explicárselo.
No hemos comentado con Pilar que, por ejemplo, también desde bien pequeñitos empiezan a manejarse con las nuevas tecnologías, con el iPad, con lo cual cuando ya llegan a los 5 o 6 años, digamos que son unos maestros. ¿De qué manera empiezan a usar el iPad? Porque no deja de ser una herramienta más de trabajo, como puede ser, por ejemplo, un libro.
Efectivamente. Mira, te cuento cómo lo hacemos en primero de primaria. En primero de primaria utilizamos carros. ¿Qué llamamos un carro? Lo tienen de dos maneras. Por un lado tienen su periodo con la profesora de tecnología como tal. Es decir, aprenden diferentes aplicaciones, cómo utilizarlo, ya de una forma casi como maestros de tecnología. Y sin embargo, las profesoras utilizamos las aplicaciones, pero para usarlo como en nuestra propia área, por ejemplo, en matemáticas, en sociales, en naturales, como aprendizaje.
Uh-huh. Hablamos, siempre que hablamos del Colegio Logos, estamos en el edificio del Nursery School, de un colegio muy especial. ¿Qué destacarías del centro y por qué es tan especial?
Creo que es especial por muchísimas cosas. Primero, porque creo que en este centro pueden convivir todo tipo de familias. Y cuando digo esto, significa de cualquier cultura, con cualquier tipo de creencia, con cualquier bagaje. Y esto de una forma con un respeto absoluto, absoluto. Luego también, esto es desde el centro lo vive como tal. Los profesores somos así. O sea, cada uno tenemos nuestra creencia, nuestra cultura y convivimos con un respeto absoluto. Trabajamos juntos. Los equipos, yo creo que esto si no se diera no lo diría, nos llevamos increíblemente bien y eso se transmite en la forma de trabajar, en la forma de ayudarnos. Oye, hoy estoy agotada, ¿me haces tú el recreo? No hace falta ni decírnoslo y eso sería imposible decirlo si no fuera verdad.
Y de recibirnos a nosotros, ¿eh? Llevamos aquí, hemos echado la mañana en el Colegio Logos y es una plantilla muy estable. El Colegio Logos, hemos dicho al principio, que comienza su andadura en el año 1975. El Colegio de los Más Pequeños, el NARSI, es un proyecto mucho más joven, apenas tiene 12 años, pero hay algo que tienen en común los dos centros y es que hay mucha estabilidad en esa plantilla. ¿Y qué significa eso? No que estén estancados, porque continuamente están formándose en una formación continua de los profesores para no bajarse del tren de la innovación tecnológica en conocimientos y en lo que demanda la sociedad para preparar a unos alumnos al 100%. ¿De qué manera hacéis esa formación continua?
Vamos a ver, primero, con mucha sensatez, sin prisa, pero sin pausa. Nos sentimos siempre muy respaldados y muy apoyados por la dirección y la gestión del colegio, siempre. ¿Por qué? Porque nos sentimos con libertad para elegir en qué nos podemos formar y qué opciones podemos tomar. Pero es verdad que nuestro éxito se debe a muchos años de trabajar de una manera. Entonces, las opciones de formación y de innovación se estudian con mucha cabeza. Y esa innovación las hacemos siempre en equipo y siempre tomando decisiones de qué camino tomar.
Ana Ortega es coordinadora de primaria. Muchas gracias. Me voy con los más pequeños. Ramón, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí con siete niños aquí, que les voy a pedir que... Oye, ¿me dejéis sentarme con vosotros? Sí. Oye, ¿cómo llamáis? ¿Cómo te llamas?
Adriana. Miguel. Rodrigo. Cayetano. Álvaro. Lucía.
Oye, y tenéis un colegio muy chulo. Me han dicho que acabáis de comer ahora. ¿Qué habéis comido?
Sopa.
¿Y qué más?
Pescado.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más os ha gustado?
A mí la sopa.
¿Y a ti?
El pescado. El petit suisse.
El petit el postre, qué bueno. Oye, mira, me habéis todo, dejado un poquito para luego, ¿no? Que yo también quiero, ¿no? ¿No me dejáis? Joder. Bueno, oye, ¿y qué es lo que más os gusta del colegio? ¿Qué clase os gusta más?
La de español.
¿La de español? ¿Y a ti?
La de español también. La de español también.
¿Y el inglés? ¿Me podéis decir algo en inglés? ¿Alguna frase?
Hello.
Bueno, están con sus profesoras.
Oye, y también... oye,
¿cantar una canción?
¿Me podéis cantar algo, una canción? En español o en inglés, lo que prefiráis.
A ver.
¿Nos animáis?
Venga,
un poquito solo.
Una de las teachers está enseñando unas imágenes y están decidiendo ahora qué canción van a cantar.
¿Os animáis? Venga, un poquito.
Venga, una, dos y tres. Más alto. Más alto, chicos, que no os estoy oyendo, sinvergüenza.
Oye, bueno, también me han comentado que tenéis una piscina muy chula. ¿Sí? ¿Sabéis nadar muy bien?
Sí.
¿Sí? ¿Y habéis ganado algo? ¿Alguna medalla? ¿O cómo hacéis eso? No. No. Pero os defendéis muy bien. Me tenéis que enseñar a mí a nadar, ¿eh? Porque a mí no se me da muy bien. ¿Eh? ¿Quién quiere enseñarme a nadar luego?
No.
No, ¿por qué no?
Bueno, una piscina que nos ha encantado.
Una piscina,
¿eh?
Vamos.
Tienen
enorme,
su socorrista, enorme, ¿verdad, Pilar?
Sí. Yo me voy a dar un chapuzón luego porque de verdad que me queda con las ganas.
Sí, ya te gustaría, querido. Tú de aquí no te mueves.
Sí, con respecto al planteamiento, por cierto, a tu compañera le puedes decir que en el Colegio Logos ya hace algunos años, por esto que dice que en los patios solamente se juega al fútbol,
¿sí?
Tenemos un proyecto en marcha para que luego los... Porque crecemos imitando. Y ahora mismo los niños tienen estas dificultades en el patio porque no tienen a quién imitar. Nosotros tenemos un proyecto en marcha desde que tienen 3 años que se les enseña a jugar. Se les enseña a jugar el juego tradicional. Para lo cual, luego en el patio se les provee de todos esos materiales. Yo entiendo que ahora mismo a una madre... le dices que traigan una cuerda o una goma a los niños y lo que le ven es ya colgado desde una ventana y cosas de estas.
Pero todos bien, hemos jugado a la goma.
Efectivamente.
Y a la comba.
Y al escondite. Pero dile tú ahora a una mamá que esté 5 minutos sin ver a su niño en el parque. Es completamente imposible. Bien, pues el colegio Logos lo tiene solucionado. Tenemos un proyecto específico de juego tradicional para que luego, según vayan creciendo, vayan imitándose unos a otros en el patio, los patios resulten muchísimo más tranquilos. Incorporamos la norma, el respeto, la elección personal, bueno, una serie de cosas muy interesantes que antes hacíamos de manera tradicional y ahora, sin embargo, hay que enseñarles. Tengo una compañera que se llama, que la conoceréis en los medios porque es una de las grandes precursoras de la educación emocional, y ella siempre cuenta, yo se lo he copiado, se llama Mar Romera, que su padre iba a la escuela a que le enseñasen cosas porque la vida se la enseñaban fuera y que ahora los niños tienen que venir al colegio y les tenemos que enseñar a vivir. Pues bien, esto es lo que hacemos, enseñarles a vivir, a respetar, a comunicarse y a jugar al pañuelo.
Qué bonito. Vale, perdona, yo quería también hacer una puntualización. Justo en marcha tenemos un proyecto de los alumnos de bachillerato que van a venir a primero también a colaborar en estos juegos de patio con los niños de primero de primaria, porque muchos de los mayores hacen proyectos que comparten con nuestros alumnos de primaria.
Bueno, pues nosotros hemos buscado un plan para vuestros alumnos y para todos los niños de la Comunidad de Madrid, y es que se acaba de presentar Teatralia, más de 20 años formando a niños adictos al teatro. Está con nosotros a través del teléfono Lola Lara, que es directora de Teatralia. Lola, tenemos 3 minutos, así que vamos a destacar lo más importante de Teatralia. Bienvenida.
Hola, gracias.
¿Qué destacarías? Porque yo sé que siempre hacéis una programación para bebés, para niños de 1 a 4 años, hasta 10 y luego de 10 en adelante.
Sí, tenemos una programación, digamos, dividida por edades, y efectivamente tenemos propuestas para niños desde 3 meses hasta niños de 14 años. Todas las edades de por medio. ¿Qué destacaría? Destacar una obra me resulta muy difícil. Son 24 espectáculos lo que traemos de las partes más lejanas del planeta y algunas de muy cercanas, y con todas las disciplinas escénicas, desde títeres, teatro, circo, teatro de texto, teatro sin palabras, música, danza, etcétera. Me resulta muy complicado. Lo que sí puedo destacar de todas y cada una de ellas es que son obras realizadas por artistas que tienen al público infantil como en su objetivo, que se han dedicado de una manera vocacional a trabajar para este público y que sus propuestas son de altísima calidad artística.
Lola, estamos hablando mucho del valor educativo en este programa especial dedicado a la educación. ¿Qué aporta el teatro y de qué manera influye en los niños?
Bueno, el arte en general, no solo el teatro especialmente porque es un arte vivo, ¿no? Está ocurriendo mientras los niños lo ven. El arte en general aporta cultura, aporta civilización, aporta humanización, ¿no? Aporta, bueno, pues que nos vincula a las partes más íntimas del ser humano y que nos enseña a vivir en comunidad y nos enseña a estar solos. Es decir, el arte en general es una parte absolutamente fundamental del ser humano, ¿no? En este caso, que estamos hablando de niños, os estaba oyendo que hablabais, de niños que están alejados un poco, pues, de ciertos juegos que nosotros hemos podido disfrutar, de ciertos ambientes que hemos podido disfrutar y que hoy ya no están al alcance de la mano y que son niños muy sobreexpuestos a todo lo digital, pues el arte, la danza, la música, las artes escénicas en general tienen el valor de ocurrir en vivo, es decir, es algo que está ocurriendo en directo y no a través de una pantalla. Entonces, pues tienen, a mí me parece que tienen ese valor añadido para niños que están muy acostumbrados a vivir fantasías a través de las pantallas.
Estamos hablando con Lola Lara, directora de Teatralia, es el Festival Internacional para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Comienza mañana y se va a desarrollar en toda la región madrileña hasta el 26 de marzo. Si quieres más información, la encuentras en la página de la comunidadmadrid.org. Lola, gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros llegamos a la una. Vamos con la información y después volveremos de nuevo a saludarte en mediodía desde el Colegio Logos, Las Rozas.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid en un programa especial que estamos realizando desde el Nursery School Logos en Las Rozas, donde están los niños más pequeños. Fíjate, tienen aquí pequeños desde los 4 meses hasta los 6 y luego ya salen preparados para irse al Logos Internacional, que está también muy cerquita de donde estamos nosotros. Sí, nosotros estamos en la urbanización El Cantizal de Las Rozas, el Colegio de los Mayores, está en Molino de la Hoz. Bueno, pues desde aquí, como te digo, estamos realizando un programa muy especial para conocer cuál es el sistema educativo que han elegido para sus alumnos, sobre todo trabajando la proyección internacional. Y va más allá de lo que conocemos todos como bilingüismo. Es una inversión total en el idioma desde que son bebés. Pero antes de seguir paseando por sus instalaciones, extraordinarias, por cierto, voy a saludar a Ángel Correas, jefe de local, que está en los estudios de la cadena COPE, en Alfonso 11, número 4. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, ¿qué tal? Bea.
Bueno, cuéntame, ¿qué destacarías de la actualidad de Madrid? Yo me he ido de la redacción y se estaba hablando mucho de los datos del paro. ¿Por dónde discurre hoy el día a día?
Mira, datos del paro que dice que ha crecido el paro, desgraciadamente, eso no, nunca es una buena noticia, en el mes de febrero en 1.670 personas en la región, aunque, como siempre decimos, esto es como lo de la botella, ¿no? Medio llena o medio vacía. Hay otro dato del paro que dice que en un año el paro sí que se ha reducido en 46.000 parados menos que en el mes de febrero del 2016. Esas son las dos aristas que tiene en este caso el paro en este mes de febrero. Ya te digo que ha bajado en los sectores de construcción e industria, pero como siempre hay un sector que marca la diferencia para bien y para mal, es el sector servicios, y es el que en este caso ha marcado la mayor subida, con lo cual la balanza se ha inclinado en este mes de febrero hacia eso precisamente, hacia una subida no muy grande, pero sí una subida del paro, al fin y al cabo. Después hay más noticias que te puedo contar, por ejemplo, una operación de la Policía Nacional que ha desmantelado una red de empresas de compraventa de oro que blanqueaba dinero para otra red de narcotraficantes. Hay tres cabecillas detenidos aquí en Madrid y la policía ha comprobado que podían haber blanqueado más de 50 millones de euros en billetes de 500 que cambiaban por otros de menor valor.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y alguna noticia más que me destacarías del día?
Pues mira, otro detenido en Madrid, un individuo que ofrecía falsos puestos de trabajo en una heladería de Toronto, la capital de Canadá. Nada más y nada menos que el que quisiera irse a trabajar a una heladería de Toronto podía contactar con él. Se ganaba la confianza de las víctimas en esta estafa y cuando al caballero le entregaban 2.000 euros para realizar trámites y el visado y demás, pues una vez con el dinerito en la mano directamente desaparecía. Actuaba en toda España, él era de Madrid, pero actuaba en toda España, para que te hagas una idea, ¿eh? En Madrid engañó a más de 20 personas y en Málaga obtuvo un beneficio de más de 20.000 euros.
Desde luego, lo de la picaresca en nuestro país es tremendo, ¿eh?
Sí, claro,
piensa más un hambriento que 100 abogados, dice por ahí un dicho. Bueno, muchísimas gracias.
Nada, tía, suerte.
Vamos, gracias, con la información de servicio y vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es lo que nos espera para las próximas horas? Bueno, el día ha amanecido con intervalos de nubes altas, brumas matinales, especialmente en el sur de la Comunidad de Madrid, que se han ido extendiendo por el resto. Las temperaturas con cambios ligeros alcanzarán máximas de 18 grados en Aranjuez, por ejemplo, 16 en Madrid capital o 15 en Collado Villalba. Y de cara a mañana te adelanto rápidamente que el viernes llegará con nubes y lluvia y que la cota de nieve podrá bajar hasta los 700 metros. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera su portavoz, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, ninguna dificultad para circular, al menos de momento, por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Hay ya levantando la niebla en todos los puntos. Ha sido complicado circular, sobre todo en el tramo Majada Honda Torrelodones, que es el que más tiempo ha estado con niebla. Pero insistimos, hasta ahora, en todas las vías se circula sin ningún problema.
Gracias, Anselmo. Y en las calles de la capital, Margarita Pérez, ¿qué tal está el tráfico? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora...
Margarita.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hemos perdido la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Está? No está. Es momento de escuchar, como cada día en mediodía, las palabras que Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, le dirige a la alcaldesa de Madrid. Hoy hablamos de la memoria histórica y del cambio de nombre en las calles.
Señora alcaldesa, el cambio de nombres de calles se le encarga al comisionado para la memoria histórica, un grupo de expertos y profesionales que ha de adaptar el callejero a lo prescrito por la ley. Sin embargo, el cambio de nombre de un parque, el de Felipe VI, se deja en manos de la voluntad popular, de una consulta ciudadana que no tiene referencia legal histórica ni de ningún otro tipo sobre lo que decide. Simplemente entra en la esfera de los gustos por los nombres. Y poco más de 2.000 madrileños votan y deciden que ese parque del distrito de Hortaleza deje de llamarse de Felipe VI para adoptar el de Parque Forestal de Valdebebas. Como puede apreciarse, ha habido una respuesta unánime, una aclamación popular, un auténtico ciclón social para evitar que este bello rincón de Madrid lleve el nombre del actual rey de España. Una vez decidido el cambio de nombre, todos los vecinos del barrio de Valdebebas, del distrito de Hortaleza y, que digo, todos los madrileños podrán dormir tranquilos al ver que se resuelve el principal de todos sus problemas, el cambio de nombre de un parque. Madrid tiene 3 millones de habitantes, el distrito de Hortaleza 174.000, pero ha bastado el voto de 2.000 vecinos para cambiar el nombre de un parque, un porcentaje que ustedes consideran exitoso. Y visto el precedente, seguro que surja algún movimiento que reivindique que se someta también a consulta popular el cambio de nombres de calles en aplicación de la memoria histórica. Y es que cada hijo de vecino de cada calle tiene el mismo derecho que los de Valdebebas a que el lugar donde vive cambie de nombre.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en los estudios de la cadena COPE. Estás escuchando Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Y ahí está nuestra compañera Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Con esa agenda tan cercana de la Iglesia de Madrid. Cuéntanos.
Pues mira, nos vamos hasta la Basílica Pontificia de San Miguel y hablamos de las conferencias cuaresmales. El cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, a las 7:30 hablará del sentido penitencial de la cuaresma después del Concilio Vaticano II. Contamos también que del 2 al 11 de marzo, a partir de hoy hasta el 11 de marzo, se celebra la sexta edición de la Muestra Internacional de Cine Madrimaná. Otros años hemos hablado de ella. Durante 10 días tendrán lugar proyectos, acciones para colegios, actividades para las familias y preestrenos de cine. Conferencias también bajo el lema Tú eres un regalo. Las actividades se desarrollarán como otros años en los cines Dreams, Palacio de Hielo. Son de entrada libre, pero hay que solicitarlo previamente. Vamos a dar una página web para aquellas personas que estén interesadas, madrimaná.com, madrimaná.com. Y por último, invitamos a nuestros oyentes a asistir al concierto de música sacra que acoge a las 8 de la tarde la iglesia de San Jerónimo el Real.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana, Beatriz.
Adiós, Amparo. Ana Pastor.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues veo que tú estás encantada, rodeada de estos niños tan apetecibles, porque tan chiquitines son como muy apetecibles.
Son encantadores.
Sí, pero yo estoy aquí con Nicolás, con Nico, ¿sabes?
¿Y quién es Nicolás?
Pues Nico es este niño que de repente, a través de las redes sociales, se ha viajado por, te diría, por todas partes del mundo. Es la creación de una profesora de un instituto de Torrejón de Ardoz, de Esperanza Reviriego. Bueno, pues hizo un experimento y le ha salido feten.
Redondo.
Feten le ha salido. Bueno, te estamos preguntando sobre eso en nuestras redes sociales en @copemasmadrid. Queremos saber qué opinas, si eres consciente de la rapidez con la que se difunden este tipo de mensajes y además sin control. Bueno, un 33% ha votado la primera opción. No, soy despreocupado. Un 67% sí y cada vez más. Y seguimos sin nadie que haya votado la tercera opción. Sí, pero no me importa.
Estaba pensando que seguro que ese tipo de problemas los niños pequeños y los alumnos más mayores no los van a tener en este colegio, donde manejan las nuevas tecnologías y se manejan con un iPad desde que son bien pequeñitos, sabiendo qué uso le pueden dar siempre como una herramienta de trabajo. Eso es súper importante.
Es importantísimo. Sí.
Es el tiempo que les ha tocado vivir, ¿no?, a nuestras nuevas generaciones.
Y además, bueno, que lo vean con normalidad, Beatriz, claro, que les instruyan desde pequeñitos.
Muchísimas gracias,
Ana. A ti, Beatriz.
Seguimos en contacto. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de cómo es el Logos International School. Estamos en Las Rozas haciendo hoy el programa en directo desde aquí.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, 17 minutos, bienvenido, bienvenida, escuchas Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Los canales de comunicación con el programa, ya sabes, en Facebook y en Twitter son @COPE más Madrid y hay un teléfono gratuito si quieres participar en el programa, que es el 950-6006. Y seguimos en Las Rozas y seguimos en el Colegio Logos International School. Y voy a hablar ahora con Silvia Díaz Rincón, que es la directora técnica de Logos International. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Y tengo una sorpresa para Silvia.
¡Oh! Muchas gracias, Beatriz. Es la segunda sorpresa del día, porque los niños de primero de primaria esta mañana hicieron lo mismo.
¿Sí?
Y para que veáis cómo son los niños, simplemente con un croissant, solo con un croissant, la profe, que siempre innova e improvisa, hizo 14 trocitos pequeñísimos del croissant para que aquellos que quisieran tomárselo lo celebrasen conmigo. Ese es el ingenio y la creatividad de las maestras de los colegios.
¡Qué maravilla! Bueno, a partir de primaria, nuestros niños se marchan del Nursery School y entonces llegan al colegio de los mayores. Madre mía, ya hemos hablado de cómo se les va preparando, ¿no?, para que ese salto sea de una manera más suave, ¿no?, más fácil para ellos, sí, ¿no? Cómo se preparan los niños y a los padres, ¿eh?
Sí, yo diría que es una cuestión familiar común, no solamente a los niños, más a los padres quizás que a los niños.
¿Qué te parece si hablamos de los pilares en los que se basa el modelo educativo del Colegio Logos?
Perfecto. Los pilares siempre han sido cuatro: idiomas, deportes, valores y virtudes humanas y competencias prácticas. En este último hemos tenido que ir introduciendo muchos cambios, porque verdaderamente antes hablábamos de espíritu de trabajo y ahora es una competencia práctica que incluye muchas otras cosas: investigación y desarrollo, tecnologías, etcétera. Si quieres, podemos hablar un ratito de los idiomas. Además, nos acompaña Sharon, ¿verdad? Coordinadora de inglés.
Es la coordinadora de idiomas en primaria. Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Nosotros en el colegio entendemos los idiomas no como enseñanza de lenguas extranjeras propiamente dichas. Realmente, los idiomas hay que aprenderlos dentro de un contexto. La internacionalización es algo que se debe vivir. Existe una necesidad de inmersión en un mundo global, porque la lengua es un medio para conocer, para entender y para valorar otras culturas. Sí es cierto que nuestros alumnos al terminar pues dominan la lengua inglesa, no lo podemos negar, ¿no, Sian? Pero también tienen un alto nivel de francés o de alemán, e incluso de chino, que pueden estudiar chino a lo largo de toda su etapa escolar, también chino.
¿Y son muchos los alumnos que se suman por curiosidad al chino?
Pues tenemos algo así como casi unos 200 alumnos que hacen chino de manera, y se examinan, hacen sus exámenes externos, etcétera. Pero hay que ir más allá. Yo diría que el internacionalismo es una cultura. El cambio social es trepidante. El concepto de nación se ha quedado muy pequeño en un contexto que supera toda frontera. Y la movilidad se ha incrementado. ¿No os imagináis qué cantidad de familias europeas, americanas o asiáticas, muchísimas familias asiáticas que están incorporándose al proyecto en esta zona en estos últimos años? y nosotros mismos. Hace 20 años teníamos colegios en otros países, en Estados Unidos, en Reino Unido, e íbamos con una serie de niños españoles a un internado ahí a convivir. Sí. Ese modelo ha terminado. Ahora realmente son las familias las que se desplazan. En España se puede estudiar, aprender idiomas, practicar en colegios internacionales de este tipo y salir con un altísimo nivel en los mismos y con una garantía de titulación que te permite trabajar en otros países extranjeros.
¿Y cómo no olvidarlo? Porque bien sabes, Silvia, que nuestras generaciones o generaciones anteriores, sí, hemos estudiado todos inglés, pero si no lo practicas en el día a día, al final no lo implementas ni lo interiorizas. En cambio, habéis encontrado un sistema de inmersión real que permite que esos alumnos lo puedan hablar en cualquier circunstancia. Correcto. ¿Cómo se consigue? ¿Sharon, me lo cuentas tú?
Pues desde el infantil y preescolar, los niños están completamente acostumbrados de hablar en inglés. No tienen miedo, no sientan vergüenza, es parte de su día a día. Una vez que suben al colegio internacional, los niños ya empiezan lo que es estudiar, entre comillas, las bases del idioma, y a partir de esto, a través de programaciones muy, cuando son pequeños, muy lúdicos y muy concretos, programaciones hechas en el, por supuesto, proyecto del colegio, los niños van aprendiendo poco a poco, hasta el más tímido. Nos han comentado los padres que se quedan asombrados cuando van a los viajes familiares y que es el niño de 8 años que está pidiendo la comida en un restaurante y no el padre.
¡Qué maravilla! Sí. Bueno, ¿cómo se desarrolla ese programa de inmersión en el idioma para que tenga esos excelentes resultados?
Para empezar, tenemos un número reducido de alumnos porque creemos que el que abarca mucho poco aprieta, ¿no es así?
Sí.
Y él tiene 33 periodos a la semana de inglés, donde el oficial son 25. Nosotros empleamos un poquito más este tiempo. Lo estudian varias asignaturas en el inglés y están completamente inmersos con todos sus profesores en el idioma.
Un ratio muy bajo. Hablamos de 18 a 20 alumnos, Silvia.
Sí, sí, la verdad es que el ratio es francamente bajo. Deciros que, con respecto al ratio, es la única manera en la que se puede producir la enseñanza individualizada, trabajar la enseñanza individualizada. A la educación le echas amor y pasión y funciona. Es como a los hijos. Pero si encima tienes tiempo, lo puedes bordar. ¿Qué logras con ese tiempo? Pues conocernos. Nosotros a los niños a nosotros, aprendemos de ellos, ellos de nosotros. Y verdaderamente el final es muy bueno. Agradecemos desde aquí a la gerencia el que nos haya permitido apostar por una ratio reducida. La verdad, los profesores estamos francamente mucho más contentos. Y con respecto a lo del bilingüismo, por si podemos hacer así tipo tertulia, a mí sí me gustaría apuntar algo que decía Sharon. Funciona el bilingüismo por los excelentes profesores, porque hay más ratio también de profesorado en los laboratorios de biología, también en las clases de tecnología, en las clases speech, en conversación. Y qué duda cabe que no solamente por el profesorado y el alumnado, sino las familias. Son familias, la verdad, como sabéis, en Las Rozas, de un perfil cultural medio alto, que apoyan, que eligen colegio público o privado, pero bueno, estudian muy bien los proyectos privados a los que se quieren adherir y en el día a día trabajan junto con los profesores.
¿Cuánto importante es el papel de la familia en el día a día del Colegio Logos?
Yo diría que total. En colegios de este tipo, donde trabajar en inglés más de la mitad de la jornada es fundamental, necesitas que los padres te apoyen, aunque no sepan para nada ningún idioma, que te apoyen con el respeto, el esfuerzo al proyecto. Que les llames a cualquier hora y que te digan, ahí estoy, para ver si el niño verdaderamente se puede encontrar mejor haciéndolo de otra manera, siguiendo otra metodología. Simplemente que nos cuiden, que nos quieran y nosotros les vamos acompañando. Caben todo tipo de niños.
Como estáis escuchando, se da muchísima importancia a los idiomas, al inglés principalmente y otros idiomas como el chino. Y también se hacen exámenes externos de idiomas, ¿verdad, Sharon?
Sí.
Donde estáis obteniendo unos resultados excelentes. ¿Qué exámenes son los que hacen vuestros alumnos?
Pues desde el 84 somos colegio oficial de examinaciones de exámenes de Cambridge. Y siempre hemos tenido unos resultados estables, muy buenos, pero últimamente me gustaría hacer hincapié que los resultados son espectaculares. Especialmente hasta CET y PET, que ya es un nivel considerable, tenemos un 80% de passed with excellence, que es el máximo, y luego un 17-18 por passed with merit, es decir, de 8 a 10 casi todos. Y el nivel cada vez más se ve subiendo porque, otra vez más, los niños ya no tienen miedo en hablar. Se encuentran cómodos con el idioma. Y eso se nota cuando los exámenes orales, que los niños antes entraban con miedo, nuestros chicos ya entran. Vale, otro más.
Pisando fuerte.
Y decirte, Bea, que en cursos superiores es increíble. Niños que no han pisado nunca al extranjero salen con el título de proficiency.
Sí.
Increíble cómo se puede lograr con un método de inmersión sin estar en el país.
Estudiando.
Ayuda mucho también, yo diría, a los medios de comunicación. Notamos que cada vez las familias se apoyan más en las películas, vamos, en lo que es los medios de comunicación, películas, etcétera, etcétera, en versión original.
Sí.
Y eso te ayuda.
Y las titulaciones altas de Advanced y Proficiency les permite a los niños estudiar en cualquier universidad de habla inglesa. Entonces pueden elegir los estudios que quieren, no solo más tarde buscar un empleo que necesite el idioma, sino pueden estudiar lo que ellos quieren en inglés. Y para algunos esta es una ventaja.
Hemos hablado de esos cuatro pilares del colegio, de esa formación en valores, idiomas, y nos queda hablar también del espíritu deportivo. Me acompaña Carlos Carretero, coordinador de actividades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantado de estar en tu programa.
Impresionantes las instalaciones deportivas que tiene el Colegio Logos.
Sí, muchas gracias. La verdad que tenemos la suerte de disponer de unas instalaciones magníficas. O sea, no es que lo diga por aquí, cualquiera que pueda acercarse al colegio y hacer una visita, se da cuenta desde el primer momento que entra que tiene de todo. Que tiene pistas de pádel, canchas de fútbol, de vóley playa. Este mismo año hemos habilitado una zona nueva solamente para hacer salto de longitud, porque nos hacía falta. Y esto se consigue porque en el colegio somos un equipo. Es un topicazo que ahora el de deportes te diga que en el cole somos un equipo, pero es que es así. Es que empezando desde gerencia, dirección, los otros departamentos que hay, hablamos, nos comunicamos, se necesita esto en el colegio y se hace.
Y fluye. ¿De qué manera conseguís, más allá de esas instalaciones, 40.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas? Lo ha mencionado Carlos Carretero, practican tenis, pádel, natación, fútbol, baloncesto, esgrima, judo, gimnasia, vamos... tienen oportunidad todos, incluso al que no le guste el deporte, de encontrar ese deporte que más va con él para fomentar, bueno, pues su buen estado de salud, tan importante, que luego además van mejor para estudiar, si van relajados, ¿verdad? Y ese espíritu deportivo que luego te exige la vida cuando ya sales a la sociedad, ¿no?
Eso es. Vamos a ver, nosotros intentamos en nuestros alumnos fomentar valores fundamentales para la vida a través del deporte, en mi caso, en mi departamento. Y lo que queremos son deportistas, no queremos atletas, a ver, no queremos. Eso va a ser una consecuencia final de que un niño que con muchas capacidades, con muchas aptitudes, al final sea un superatleta de estos que vemos en la tele. Pero yo creo que el éxito del cole, que nos reconocen... iba a decir ese poderío deportivo, bueno, ese nivel de deporte que tenemos, es porque con todos los niños trabajamos estos valores de esfuerzo, sacrificio, compromiso, y que sean deportistas. Hemos hablado mucho de las tecnologías, pero hay que ver que también hay que contrarrestar esas nuevas tecnologías que incluso a los adultos nos absorben con un móvil y estamos todo el día ahí enganchados. Hay que hacer deporte, es bueno, es salud.
Quemar energía.
Es salud y no va a haber una cabeza buena que no esté en un buen cuerpo. Entonces hay que buscar ese equilibrio en los alumnos.
Bueno, enseguida continuamos hablando de las bondades del Colegio Logos. Estamos hablando de la salud que nos proporciona el ejercicio físico y el deporte. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de salud. Vamos a hablar de salud dental. Sé que me acompaña Ascensión Marín, la bella directora de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Lo primero, felicitar al colegio porque me he metido en la página y es un escándalo, ¿eh? De bonito.
No sabes dónde estamos.
Bueno.
Impresionante las instalaciones y lo contentos que están los niños.
Sí, la verdad es que no me extraña porque esos espacios que tienen tan enormes, es que me he quedado alucinando, ¿eh? Muy bonito.
Bueno, como es un programa tan especial pensado para la familia hoy, para los niños, aquí entran, fíjate, con 4 meses, Ascensión.
¡Qué barbaridad!
Salen ya preparados para la universidad. ¿Qué te parece si hacemos un especial para aconsejar a los niños a cuidarse su boca, a cuidar la salud de sus dientes?
Pues mira, vamos a empezar por decir que todos los niños que vengan a Clínica Dental Alcalá, aparte de enseñarles a cepillarse correctamente, todos los tratamientos, absolutamente todos, incluido la ortodoncia, tendrán un 10% de descuento. Eso para empezar, ¿de acuerdo?
Muy bien, un 10% de descuento, fenomenal.
Eso es. Y pero además vamos a dar las pautas que tienen que seguir todos los niños. Los niños tienen que conocer a su dentista, tienen que traerlos desde los 2 años y medio, los 3 años, para que nos vean, para que nos conozcan, para que tengan contacto con nosotros, para que no tengan miedos. Porque ese miedo que tienen los mayores lo transmiten a los niños, ¿sabes? Y luego la técnica de cepillado. La técnica de cepillado, mira, yo cuando me preguntan qué tengo que hacer con mis hijos para que se cepillen los dientes, digo, es muy sencillo. Es la cosa más sencilla del mundo. Tú te pones delante del espejo a cepillar de los dientes con tu hijo al lado con un cepillo. Y cada vez que tú te cepillas los dientes, se los cepilla tu hijo.
Lo cierto es que los niños, Ascensión, lo comentamos siempre, son esponjas y además al principio aprenden por imitación.
Exacto.
Cuanto antes empecemos a enseñarles, antes empiezan a interiorizarlo como un hábito higiénico suyo.
Sí, exacto.
El lavado de los dientes, claro.
Este tópico que existe de que los niños no deben de comer dulce no es cierto. Los niños pueden comer chuches y pueden comer lo que quieran, lo que sus padres crean conveniente en su dieta normal. Los niños lo único que tienen que hacer después de comer chuches es cepillarse los dientes, ¿eh?
Claro.
Porque se pegan a todo el esmalte y entonces eso es lo que luego produce las bacterias y de ahí vamos a las caries. Entonces simplemente es, cada vez que comen chuches, es tan fácil como decirles, yo te dejo comer chuches, vas a comer chuches, pero te vas a cepillar los dientes.
Y como ya saben, porque han aprendido, y si no, pueden acercarse a Clínica Dental Alcalá, porque yo sé que también ayudáis a los padres a que enseñen a sus niños a cepillarse bien los dientes. Mira, el otro día nos contaban una anécdota, y es que le recomendaban a una niña que se cepillara los dientes durante una canción o 2 canciones.
Por ejemplo.
Muchas veces vamos muy rápido, ¿verdad, Ascensión? Y nos cepillamos 30 segundos. No.
Eso es el tema.
Hay que dedicarle tiempo.
Yo prefiero que les ponga muy poquita pasta o quizá la mínima, porque la pasta hace muchísima espuma y entonces ellos tienen la sensación de que tienen la boca muy llena. Entonces, con poquita pasta, con su saliva, ellos ya van cepillándose sus dientines. Y los más mayores, por favor, que yo siempre les digo, cuando veo un niño mayor, una niña ya más mayor, o chicazos ya y chicazas, les digo, vamos a ver, cuando seáis mayores, si tenéis unos dientes feos y horrorosos, ninguna mujer se va a fijar en vosotros, ninguna chica. ¿Por qué? Y ningún chico. ¿Por qué? Pues porque tenéis unos dientes asquerosos.
Ascensión Marín La Bella es la directora de Clínica Dental Alcalá. Ellos están en la calle Alcalá, 198, primera planta, desde hace ya 32 años, cuidando la salud de tu boca. Y ya sabes que muchas veces decimos que la salud empieza por la boca. ClínicaDentalAlcalá.com. Ascensión, gracias.
Muchísimas gracias y enhorabuena a ese colegio, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
Hasta pronto.
Showtime.
9:35 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por elegirnos para contarte lo que está siendo noticia en esta jornada de jueves, 2 de marzo, en la Comunidad de Madrid, y para acompañarnos en este programa tan especial para nosotros desde el Colegio Logos International School de Las Rozas. Aunque nosotros estamos hoy en concreto en el Nursery School Logos, donde están los más pequeños, donde entran con apenas 4 meses... hasta los 6 años. Hemos hablado, bueno, pues del rendimiento académico, de cómo de manera natural aprenden el idioma, el inglés, de lo importante que es también la actividad física, pero bien sabes, como papá, como mamá, cuánto de importante es su educación emocional. Durante muchos años hemos mirado hacia otro lado, parecía que veníamos de fábrica y que teníamos que saberlo todo, pero a la vista de muchos casos, por ejemplo, que se han dado y que hemos conocido a través de medios de comunicación, como el acoso, el bullying o la falta de herramientas que tienen para luego salir al día a día, nos hemos dado cuenta que hay que dedicarles también un espacio. Y eso bien lo saben en el Colegio International Logos. Continúa conmigo, sentada Silvia Díaz Rincón, que es la directora técnica de Logos International. ¿Qué tal? De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Beatriz.
Y estamos acompañadas por Ruth Castillo, que es coordinadora del programa RULER en el Departamento de Orientación. Hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Y también Isabel Ortín. Casi somos primas, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pues yo soy Ortín, tú eres Ortín.
Sí, sí, por una letra, pero vamos, igual descubrimos un parentesco y todo.
Vete, a ver, es coordinadora del Departamento de Orientación. Silvia, ¿cuánto de importancia se le da a estos dos departamentos que cuidan también el espíritu tan importante de nuestros niños?
Son fundamentales. Realmente yo diría que en el día a día nos apoyan, no solamente con aspectos de orientación familiar, orientación escolar, sino a dónde tienen que llegar en orientación profesional. Ellas os pueden contar, pero hay cola. Tienen cola, trabajamos en equipo y verdaderamente el resultado es muy bueno.
De hecho, Ruth, ayer tuviste un encuentro con las familias, ¿no?
Sí, con cerca de 100 padres que asistieron a un taller para trabajar herramientas de educación emocional con sus hijos, y porque al final ellos son los continuadores de la educación de sus hijos después del colegio. Por tanto, pensamos que es fundamental dotarle a ellos de las herramientas y que tengan un lenguaje común cuando salgan a esos niños del colegio y les comuniquen algo y los padres tengan esas herramientas para poder hacerle frente, ¿no?
¿De qué hablamos cuando hablamos de educación emocional?
Bueno, cuando hablamos de educación emocional, que es, la adaptación al contexto educativo de la inteligencia emocional, son habilidades, competencias que, independientemente de tus características de personalidad, independientemente del contexto, de la educación que hayas recibido, de la cultura, del bagaje que tengas, pueden ser entrenadas, pueden ser desarrolladas y pueden ser mejoradas. Son habilidades que tienen que ver con el reconocimiento y la expresión adecuada de las emociones adaptada a contextos y a situaciones particulares, del conocimiento de las causas y consecuencias de tus emociones y de la influencia que éstas pueden tener en la toma de decisiones, en el pensamiento, en la creatividad. Y, por último, y no menos importante, de la regulación efectiva de esas emociones, de tener y usar estrategias adecuadas para manejar y gestionar nuestras emociones ante situaciones complicadas.
¿Y esto cómo se trabaja con los niños?
Bueno, pues en el Colegio Logos estamos implementando un programa de educación emocional desarrollado por la Universidad de Yale. Es el programa RULER y bueno, es un programa pionero que en España se está empezando a introducir, y por tanto, pues bueno, contamos con esa iniciativa por parte de este colegio. Y básicamente lo que se realiza, lo que se integra es en el currículum educativo del centro. Es decir, los alumnos en las propias clases reciben una serie de herramientas, trabajan con una serie de herramientas para desarrollar esa conciencia acerca de sus emociones, para identificar las emociones, para ponerle una palabra adecuada a aquello que experimentamos. Trabaja muchísimo el vocabulario emocional, tener un amplio abanico y un sofisticado abanico emocional, ¿no? Para poder describir tus emociones de manera precisa y sobre todo aplicar estrategias, herramientas para regular tus emociones, para que no pase esto que acabamos de ver, ¿no? Con la imagen de Nico. Es decir, los niños pueden saber cuáles son las consecuencias, como cuando están ante una emoción como el estrés, como el aburrimiento, como la frustración, pueden hacer una conducta que si ellos no reconocen la consecuencia que pueden tener, no toman perspectiva o no reconocen el efecto que pueden tener en el ambiente, en el contexto en el que están, pues pueden al final realizar conductas inadecuadas. Por tanto, el reconocimiento de las emociones, la identificación y la regulación efectiva de las mismas es esencial para niños más saludables, más competentes y, en definitiva, niños que se desarrollan mejor, ¿no?
Ya hemos hablado de cómo se aborda la diversidad en el Colegio de Logos, en Las Rozas, independientemente del origen de la familia, de la religión, de la cultura, y también se atiende a niños que pueden tener dificultad de aprendizaje o, por el contrario, que tienen altas capacidades. De eso vamos a hablar con Isabel Ortín, coordinadora del Departamento de Orientación. ¿Puede, Isabel, cualquier tipo de colegio atender a niños con dificultades en el aprendizaje?
Pues desde luego en el Colegio Logos sí que se sabe y se atiende desde hace muchísimos años alumnos que tienen algún tipo de dificultad. O sea, todo empieza porque pues desde el aula el profesor tiene muchísima diversidad de alumnos y detecta un niño con un problema en escritura, en lectura, en cálculo, a la hora de relacionarse con sus compañeros, en el plano emocional. Y bueno, pues hablando con los padres, se considera oportuno que el departamento intervenga. Uh-huh. Trabajamos, ya te digo, que en estrecha colaboración con el profesorado, con el equipo de dirección y sobre todo con los tutores.
Y cuando hablamos de chavales, de niños con altas capacidades, en este caso, ¿cómo se aborda su aprendizaje?
Pues mira, es muy importante identificar alumnos de altas capacidades. Desde muy chiquititos empiezan a tener un comportamiento, hay indicios ya de, pues eso, de un talento académico o de ciertas habilidades en las cuales ya están destacando. Pues identificarles desde un principio, desde que son pequeños, es importante, porque detectamos así las necesidades que tienen, unos más de ampliación curricular, otros tienen más necesidades de tipo emocional, habilidades sociales, y a partir de ahí pues ponemos en marcha una serie de programas o de planes de acción para cubrir esas necesidades específicas de estos alumnos que las tienen. Si quieres te cuento alguna de las cosas que
¿por
hacemos?
¿Por ejemplo?
Pues mira, trabajamos con el programa de enriquecimiento de la Comunidad de Madrid, que está funcionando muy bien, pero claro, luego en clase, en el día a día, hay que trabajar con estos alumnos, necesitan estimulación, necesitan atención.
Porque
especial.
Mal entendidos acaban en fracaso escolar a pesar de tener esas altas capacidades.
Efectivamente. Les gusta mucho trabajar por proyectos de profundización, les gusta investigar. Pues nosotros desde el colegio les proporcionamos esos momentos, ese espacio. Se reúnen con otros niños de estas mismas características. Y la verdad es que nos está dando muy buen resultado. Les vemos contentos, integrados y sobre todo a las familias, porque también las familias se preocupan mucho cuando tienen un niño de alta capacidad, vemos que, bueno, pues que trabajando con nosotros están tranquilos.
Hemos entrado en el departamento de orientación, que también está para orientar a nuestros jóvenes que están bastante dispersos, especialmente en la adolescencia, a la hora de elegir pues una proyección universitaria, ¿no? De descubrir su propia vocación. Salen ya para ir a la universidad con 18 años, pero ¿desde qué edad empieza a orientarse al alumno para que vaya teniendo en cuenta, bueno, pues qué le llama la atención, dónde puede ser mejor, dónde puede desarrollar su carrera profesional?
Pues empezamos la orientación profesional sobre todo en tercero de la ESO. Organizamos talleres de formación, acabamos de asistir con tercero a unas jornadas de orientación de aquí del Ayuntamiento de Las Rozas, hacemos salidas, hace poquito hemos estado con los de segundo de bachillerato en la Universidad Alfonso X, hacer una visita, visitamos la Complutense también, hacemos salidas a ferias y sobre todo trabajamos en el día a día a través de cuestionarios y de trabajo tutorial para que ellos se conozcan. Sus cualidades, sus debilidades, sus fortalezas.
Isabel, muchas gracias. No quiero que se me olvide algo muy importante que se realiza ya desde hace algunos años en el Colegio Logos, y es ese programa de diploma de bachillerato internacional. Están convencidos de la importancia de la internacionalización en Logos, y por eso nace ese bachillerato internacional que vamos a hablar con Silvia Díaz Rincón, su directora técnica. ¿De qué manera o quién puede elegir este tipo de bachiller?
En nuestro colegio puede elegir ese bachiller, BEA, yo creo que cualquier niño que tenga interés por tener un carácter internacional en su currículum, siempre y cuando, por supuesto, pues tenga también un mínimo de capacidades que le puedan llevar a que el currículum se desarrolle de manera lógica. Hay muchos centros que probablemente les piden una nota media de notable, de 8, 8,5. En logos no. Sí es cierto que nos interesa que sean alumnos indagadores, que sean alumnos que estén motivados, que tengan una motivación intrínseca por, en fin, buscar durante esos 2 años pues las respuestas a todas sus preguntas. Yo diría que el bachillerato internacional no es para todos los alumnos. Por su metodología, es diferente al bachillerato español, tan completo como el bachillerato español, pero no sirve para todos. Se destaca, con respecto a la enseñanza tradicional del bachillerato, yo diría que 3 características fundamentales. En el bachillerato internacional, la pedagogía se basa en competencias. Los alumnos aprenden a investigar, se enfrentan al aprendizaje con una actitud muy positiva, como pueden hacerlo en el bachillerato español, pero llevan ellos sus propios tiempos a la hora de realizar los trabajos y no es un aprendizaje tan memorístico. Por lo tanto, van guiados, pero no enjuiciados. Permitidme, perdonadme, que nos titulemos o autotitulemos los profesores de bachillerato español como a veces jueces, pero sí terminamos siéndolo cuando tenemos una losa o unos exámenes externos que realizar. En el bachillerato internacional el sistema es diferente, también hay exámenes externos, pero tienes más tiempo, tienes 2 años, no 8 meses para presentarte a un examen externo. Luego la apertura es internacional y eso conjuga muchísimo con nuestro proyecto. Desarrolla una mentalidad muy global por el currículum. Y lo que más nos gusta es CAS, las 150 horas de creatividad, acción y servicio. No os podéis imaginar cómo transforma un centro educativo. Campañas constantes que los propios alumnos realizan.
Proponen ellos.
Esta semana, luego os podrá contar Daniel, tenemos una campaña en marcha por parte de los alumnos de bachillerato español, otra por parte del bachillerato internacional y se van contagiando simplemente porque la asamblea es común. Hablan en público como nadie se puede imaginar en un corto periodo de tiempo, se transforman en todas sus competencias orales, escritas y la verdad funciona, el modelo funciona. Por supuesto, también viene avalado por un gran prestigio. Daos cuenta de que casi 150 países tienen ahora mismo en marcha este tipo de bachillerato. Por lo tanto, y volviendo un poco a lo que comentábamos al principio de la tertulia, la movilidad de las familias también, que vienen, van, etcétera, pues es un componente para que pidan ese tipo de bachillerato. Se pueden cambiar de continente y seguir ahí.
Preséntame a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Daniel Casas, que es el coordinador del proyecto de educación medioambiental. Silvia, ¿qué me dirías?
Pues de Daniel te diría muchas cosas. Destaca, como muchos otros profesores, y afortunadamente yo siempre presumo de equipo y me siento tan honrada de poder coordinarles, destaca por su entusiasmo, porque ha llegado al colegio no hace mucho tiempo. Justo con el bachillerato internacional pues tenemos la suerte de ir incorporando más profesionales muy bien preparados a nuestro proyecto. Y Daniel es, en fin, una persona que se da al proyecto de una manera muy generosa y poco a poco, por su interés personal y por una serie de intereses comunes con otros profesores, bueno, pues ahí está como coordinador de esto de Departamento de Medio Ambiente y de todas las actividades medioambientales.
Daniel,
ahí estás.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
En un minuto me lo cuentas. Vamos a darnos una vuelta y enseguida estamos aquí en el Colegio Lobos Internacional en Las Rozas.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
En 9 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida te contamos qué está siendo noticia hoy jueves 2 de marzo. Te recuerdo que estamos haciendo un programa especial. Estamos en las instalaciones en el campus de los pequeños del Colegio Logos, que es el Narcio School. Estamos en el municipio de Las Rozas y está conmigo Daniel Casas, coordinador del proyecto de educación medioambiental. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal estás, Beatriz? Buenas tardes.
Cuéntanos un poco, porque nos presentaba, te presentaba Silvia como una persona que tenía inquietud por los asuntos y el desarrollo del medio ambiente, y al final se ha convertido en algo que se ha implementado en la formación de los jóvenes. ¿De qué manera lo has hecho? ¿Cómo se trabaja con los alumnos?
Pues lo que tenemos que tener claro es un buen plan ecológico en el que tratemos de concienciar a los alumnos, incluso a los propios profesores del centro, de la problemática actual en la que se encuentra el planeta. Y a través de ese plan, pues, hacemos partícipes a no solo alumnos, también profesores y familias de nuestras actividades. Y todo ese plan entraría dentro de nuestro proyecto de identidad, de nuestra formación integral del alumno, digamos, como una actividad complementaria. Este curso tenemos un proyecto anual de medio ambiente, que, por cierto, está en continua actualización. Y hemos elegido el tema del reciclaje.
Lo he visto en las aulas. He visto cómo desde los más pequeños ya tienen, por ejemplo, en sus grandes ventanales puesta, donde tienen que reciclar el vidrio, donde tienen que reciclar el papel, donde va lo orgánico. O sea, que es que ya desde pequeñitos se les inculca este tipo de valores tan importantes.
Exacto. Hemos creado una especie de punto limpio, de zona de reciclaje, donde, entre otras cosas, pues reciclamos vidrio, aceite, pilas, tóner de impresoras, plástico.
Bueno, estas son pequeñas pinceladas del área de medio ambiente del Colegio de Logos Internacional, Las Rozas, pero como me queda muy poquito tiempo, Daniel, voy a saludar a otro invitado. Es Juan Gil y es padre de alumnos. Esta familia graduó el año pasado a su hijo mayor y en la actualidad tiene todavía una hija en primaria. Juan, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Digamos que de alguna manera es la mejor publicidad, porque repites, lo más difícil para un padre es elegir el